Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer tiempo, bienvenido al capítulo número 80 de tu programa de rugby de radio, bienvenido a cope.es. En esta edición veremos la evolución de un equipo, de un club de rugby en España que cumple 10 años y que demuestra cómo ha ido creciendo poco a poco el deporte oval en nuestro país. Hoy hablaremos con Álvaro Monzón, presidente del Soto del Real Rugby Club. Casi no llega, pero la tenemos aquí fiel a su cita con el oval cada martes. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo te sientes octogenaria?
¿Octogenaria?
Sí, con 80 capítulos.
Ah, muy bien. Muy joven, digo.
Sí,
digo,
te conservas muy bien.
He cumplido 80 y no me había dado cuenta.
Recuérdanos nuestras redes sociales.
Pues aunque tengamos 80 programas ya, seguimos igual de jóvenes en las redes sociales, ¿eh? Seguimos en Twitter con @3tiempocope con número, recordadlo. O también, si lo preferís, en nuestro muro de Facebook nos encontraréis como Tercer Tiempo Cope o en nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues te lo ha dicho Andrea, escríbenos lo que quieras relacionado con el melón a estas direcciones. Comenzamos, Pedro. Bienvenida a la jungla, Andrea. Guns N' Roses en España, por fin, en el Calderón y en la Catedral. Vaya dos pedazos de estadios, ¿eh?
No te lo vas a perder, a que lo
adivino. Hombre, para despedir el Calderón como debe ser. Welcome to the jungle, welcome to la división de honor española, jornada 11. ¿Cuáles han sido los resultados, Andrea?
Ciencias, Fundación Cajasol, 12, Hernani, 17, Brac, Quesos Entre Pinares, 31, Complutense Cisneros, 5, Fútbol Club Barcelona, 13, Vizcaya Guernica, 20, Getxo Artea, 21, Samboyana, 20, y Ampordicia, 38, Senior Independiente Rugby, 24. Recordamos que no se ha jugado el Sanitas Alcobendas Rugby, Silverstone, El Salvador.
Pues con estos resultados hay cambio de líder, a falta de ese partidazo en lo alto de la clasificación entre Sanitas Alcobendas y Silverstone, El Salvador. El Brac Quesos Entre Pinares lleva 6 victorias consecutivas y se aúpa en lo más alto de la tabla, ¿no, Andrea? ¿Quién le sigue?
Sí, le sigue el Sanitas Alcobendas con 40 puntos, que está empatado, tiene los mismos puntos en la tercera posición, el Silverstone, El Salvador, y el por la parte baja de la tabla, el Fútbol Club Barcelona y Getxo Artea empatan con 12 puntos.
Mientras tanto, la división de honor B, así van las clasificaciones. En el grupo A, el Universidad de Burgos comanda la clasificación con 51 puntos, seguido del Vera Vera con 42, y lo cierra el Universitario de Bilbao Rugby con un punto. ¿Qué pasa en el grupo B, Andrea?
El grupo B lo lidera La Vila con 54 puntos, seguido a 10 puntos de San Cugat, que tiene 44. Cierra la tabla el BUC Barcelona con 13.
Y mientras tanto, en el grupo C, el Liceo Francés comanda la clasificación con 52 puntos, mientras que le siguen los de Pozuelo, el CRC de Pozuelo con 46. Se enfrentaron entre ellos este pasado fin de semana en un partidazo que se ganó de 13 puntos el Liceo francés y que tuvo el CRC la oportunidad de vencer, pero al final fue para los del Ramón Urtubi, que se jugó además en Pozuelo. O sea, a domicilio ganaron. Lo cierra el Betia de Sevilla con 14 puntos. Nos vamos ahora a por Lorena López y sus chicas del rugby.
Bueno, pues tras 15 días sin saber el devenir de nuestras chicas, hoy tengo ya conmigo aquí acompañándome a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, ¿cómo van los temas? ¿Qué ha pasado en todos estos 15 días?
A ver, parece que no, pero en 15 días van para mucho y hay tres cosas de las que hablar: las series mundiales, el Seis Naciones Femenino y las territoriales.
Vamos a empezar por orden, Lorena, y vamos, cuéntame, las series mundiales que han hecho nuestras chicas.
Bueno, las series mundiales, como estuvimos comentando la última semana, eran el primer fin de semana de diciembre, y aunque parece que todavía que ya quedan lejos, pero son muy importantes porque eran las primeras de la temporada y además justo casi que coincidían con la clasificación para el Mundial. Es cierto que, como ya lo comentamos, que el equipo que Eusebio Quevedo y Pablo Feijóo llevaron a Dubái era bastante jovencito y había muchas caras nuevas, pero no le hicieron nada mal para hacer prácticamente su primera competición como equipo, aunque también había caras conocidas como Patricia García, y de hecho se colaron en la Copa Trophy por el noveno y el décimo puesto tras ganar a Brasil 22-7, que no está nada mal. Sin embargo, Irlanda no les dejó quedarse con la novena posición, así que las chicas se quedan de momento en décima posición.
Bueno, y el Seis Naciones femenino, ¿qué hacemos con él?
Pues ya tenemos fechas. Empiezan el 3 de febrero, que es cuando será la segunda serie mundial también, y por casualidades de la vida tendremos dos pedazos de competición el mismo fin de semana, y la cosa es que empezarán en los encuentros con el Italia-Gales y Escocia ante Irlanda, mientras que el campeón vigente ahora mismo, que es Inglaterra, recibirá a Francia un día después. Y bueno, esta competición durará hasta el 18 de marzo, que se disputará el último partido entre Francia y Gales.
O sea, que nos espera un gran inicio de año con las chicas. Nos hemos dejado para el final las territoriales, ¿no, Lorena?
Efectivamente. Las territoriales están, que como ya sabes, hay dos, la A y la B. Este fin de semana será la final de la A, tras las competiciones del fin de semana pasado, y será entre Madrid y Cataluña. Y la B se disputará en un campo de ensueño. Rodri, te digo de ensueño porque es en el Rincón de la Victoria y no es porque yo viviera ahí. Es que además también se ve el mar y vamos, ya compartiremos la foto en las redes sociales, que es que el campo es precioso. La pena es que ese no es natural, pero bueno, es increíble. Y será entre, participarán Andalucía, Baleares, País Vasco y Murcia.
Oye, pues a ver cuándo invitas al staff del tercer tiempo de la cadena COPE a ese campo de ensueño y a tomar un boquerón y una cervecita en Málaga.
Vale, invitado quedas, Rodri.
Y las chicas también, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Lorena, muchísimas gracias, Lorena López, y seguimos muy atentos de la actualidad de todas nuestras chicas y, como habéis comprobado, en todas sus competiciones. Un saludo, Lorena.
A ti, Rodri.
El rugby crece en España y eso lo demuestran los clubes que día a día, pues poquito a poquito van trabajando, clubes como el Soto del Real Rugby Club, que hoy nos acompaña a través de su presidente y fundador, Álvaro Monzón. Álvaro, muy buenas y bienvenido a la cadena COPE y al tercer tiempo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
La verdad es que es un lujo poder analizar un club desde hace 10 años que tiene y que cumple el club del Soto del Real Rugby. Bueno, y ir poquito a poco creciendo, empezar unos colegas y terminar siendo un auténtico referente, ¿no? Dentro de la ciudad o el pueblo en el que se encuentre. Álvaro, esto es un poco lo que ha pasado con el Soto del Real Rugby, ¿no?
Pues efectivamente, o sea, esto fue una idea que surgió de una serie de jugadores que por circunstancias acabamos residiendo en Soto del Real, Y bueno, pues con una especie de locura inicialmente, pues decidimos seguir manteniendo el vínculo con el deporte y bueno, pues qué mejor manera que crear un club en Soto del Real, efectivamente. Al principio pues fue todo un poco complicado a la hora de bueno, pues hacer ver a nuestra idea al ayuntamiento, al consistorio de Soto del Real, pero bueno, pues poco a poco hemos ido haciendo realidad esa idea y aquí estamos, 10 años después.
A mí me llega la información, bueno, yo conocía el club del Soto del Real, ¿no?
Sí.
Pero de repente me llega mi productora, Andrea Peláez, y me dice, oye, he recibido un mensaje, bueno, mejor que lo cuente Andrea, ¿cómo fue decir, bueno, vamos a llamar a Álvaro Monzón y que nos explique esta evolución, ¿no?, de su club y del club que fundó él, ¿no?, en estos 10 años? ¿Cómo fue, Andrea?
Pues hasta Álvaro, hola Álvaro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hasta Álvaro hemos llegado por un compañero de profesión nuestro, uh-huh, del gremio de periodismo, que igual os suena el nombre, ¿eh? Igual te suena Ricardo Sierra.
Sí, hombre, suena, sí, ¿no? por supuesto.
Pues llegamos a través de él porque sabemos que es un gran aficionado del rugby, porque en sus redes sociales suele colgar fotos de jugando al rugby y en el tercer tiempo, y entonces contactamos con él y le dijimos que por supuesto, si pertenecía a algún club o quería que hablásemos con alguien, nosotros estamos siempre al lado de los clubes que necesitan apoyo y estamos encantados de hablar hoy con Álvaro, y nos ha contado unos secretillos y yo quiero preguntarle a Álvaro, ¿por qué os llamáis los cigüeños?
Bueno, pues la verdad es que todo esto, pues claro, necesitábamos un símbolo de identidad con que nos hermanase con el municipio, y la verdad es que dándole vueltas, la verdad es que hicimos un montón de ideas, de bocetos, de diseños y demás, y al final nos dimos cuenta, bueno, pues que uno de los animales o de los símbolos que representan a Soto del Real pues es la cigüeña, que bueno, pues que abunda hasta ser un pequeño problema pues para tejados, techos y demás, pero bueno, y decidimos que qué mejor representación para nuestro club y para todo el Real pues que poner nuestra cigüeña en el escudo del club.
Me imagino un melón, un oval dentro de un nido de cigüeña de rugby estaría como escudo, ¿no?
Bueno, pues ahí va un poco entre los diseños que sacamos, sí, había un poquito de todo, desde la cigüeña pues con cresta, sin cresta, con alas, sin alas y demás, pero bueno, al final nos decidimos por un boceto un poco más conservador y ahí está, sí, pero efectivamente tiene su pequeña forma ovalada, efectivamente.
Andrea se pregunta siempre, dice, oye, ¿qué tal jugador será Ricardo Sierra?
Sí, sí, digo, cuéntanos, saca los trapos sucios de Ricardo.
No, es muy valiente y la verdad es que el hombre nos sorprendió a todos, ¿no? Pues venía del fútbol y demás y lo que se ha enganchado con el deporte y lo que le gusta y lo que, bueno, pues ya tiene su hijo en el club de las categorías inferiores y, bueno, pues ahí están los dos evolucionando, el padre y el hijo, ¿eh? Yo creo que el hijo le da alguna leccioncilla todavía, ¿eh?
Ahora, ¿cómo es el organigrama del club? ¿Con cuántos equipos contáis? ¿Tenéis chicos jugando? Bueno, ¿cómo ha sido un poco el crecimiento en todos estos años, Álvaro?
Pues nosotros, digamos, de alguna manera empezamos queriendo tener escuela, empezar desde abajo, desde los pequeñines. Y bueno, pues empezamos creciendo, teníamos escuelita y bueno, pues se han ido, digamos, incorporando más categorías y ahora mismo pues completamos lo que es todas las categorías de escuela, desde sub-6 hasta sub-12, las categorías de desarrollo que llaman ahora, de sub-14 a sub-16, sub-18, y bueno, pues tenemos equipo senior que compite en la segunda territorial madrileña.
Y hasta de veteranos, ¿no?
Bueno, efectivamente. Bueno, la verdad es que es un poco anecdótico nuestros veteranos, porque un club que desde 10 años, pues es un poco extraño que pueda, claro, tener veteranos. Pero aún así, lo que ha pasado es que la gente nos sorprendió muchísimo, ¿no? La gente que apareció por allí cuando fundamos el club, la cantidad de gente mayor que había jugado, que tenía relación con el club, y que bueno, pues que le sirvió un poco de posibilidad de poder seguir vinculado al deporte, con lo cual gente que había estado jugando en otros equipos, en otros clubs, pues se unió al nuestro y bueno, pues tenemos un equipo de veteranos con un club que tiene 10 años. Pues es así, esa paradoja se ha creado.
Oye, hay un montón de clubes a lo largo de todo el territorio español, bueno, pues que son como el Soto del Real de localidades, ¿no? De ciertas localidades, el Soto del Real en Madrid, pero bueno, tanto en los afueras de Barcelona, ¿no? Como en Galicia, como en País Vasco. ¿Cómo se llega al acuerdo con los ayuntamientos? Cuando lanzas un equipo de una localidad más pequeña, ¿no? Que no es una gran capital, al principio para salir, porque al final nos enfrentamos todos con el mismo problema, ¿no?
Claro.
El cómo conseguir patrocinadores, cómo que te apoye el ayuntamiento de esa ciudad, ¿cómo se lo conseguisteis vender, ¿no?
Pues nosotros especialmente, es una anécdota muy curiosa. Esto coincidió con, bueno, pues un cambio que se hacía ahora hace 10 años del campo que había municipal, que era arena, en un, bueno, querían convertirlo en un campo de hierba artificial y demás, y bueno, pues en ese momento surgió la idea de formar el club y nos fuimos rápidamente a hablar con el concejal de deportes para ver si había la posibilidad de poder hacer un campo mixto. Imagínate el concejal que entran dos locos ahí y dice, no, que van a hacer un campo y que querían hacer un club y tal, y el hombre pues nos miraba con cara como diciendo, estos dos chiflados, ¿dónde van? No, pero bueno, al final hicieron el campo, no nos hicieron caso, y al final pues tuvimos que ir pintando las líneas de rugby. Hacemos todas las semanas ahí un poco artesanalmente las líneas, pero la verdad es que bueno, pues ante la situación que ha ido generando de crecimiento, pues la verdad es que el ayuntamiento nos ha apoyado bastante, o sea, desde cedernos el campo, que para nosotros es fundamental, hasta la instalación de unos palos de las porterías, nuestros palos, que son como de quita y pon, que tenemos que poner y quitar porque compartimos espacio con el fútbol. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido creciendo, nos pusimos en contacto con todas las empresas de la zona, y bueno, pues la verdad es que tuvo un recibimiento bueno. Al ser un deporte nuevo y demás, pues bueno, la gente ha tenido mucha aceptación, y sí que hemos tenido apoyos, que es lo sorprendente, ¿no? Que han mantenido el vínculo con nosotros desde el principio y siguen ahí patrocinando y apoyándonos con su esfuerzo y con su dinero muchas veces, que es importante.
Álvaro, ¿y los niños que pertenecen a las categorías inferiores son todos de Soto, o tenéis también niños que vienen de otros sitios que no tienen allí a un club de rugby, el rugby que cada vez va teniendo más tirón, o son todos de Soto?
De Guadalix, por ejemplo, o Manzanares.
Claro,
¿no?
O sea, claro, nosotros nos hemos creado, bueno, pues como la zona, el epicentro un poco del rugby en la Sierra Norte, y bueno, pues tenemos chicos de Miraflores, de Manzanares, de Cerceda, Moranzarzal, un poco de todas partes. Sí es verdad que a raíz del crecimiento de nuestro club, pues sí que ha habido una auténtica revolución. Me consta que recientemente se han creado más clubs por la zona, y bueno, pues esto parece que empieza a funcionar desde no sé, Moranzarzal, en Villalba, en Colmenar, o sea, se han ido pues gestando más clubs, que bueno, pues que lo que hacen es que tengamos más capacidad, y bueno, si somos capaces de entendernos y de unir esfuerzos, pues hacer una aventura importante en la zona.
¿Y hay sección femenina? ¿Tenéis sección femenina? Porque el deporte femenino cada vez está más en auge.
Sobre todo en el rugby, las niñas.
En el rugby, las chicas.
Sí, lo están haciendo muy bien, muy bien. Pues nosotros, desgraciadamente, no tenemos sección femenina. Sí que la tuvimos hace unos años. Tuvimos una serie de chicas que sí que se comprometieron, pero bueno, pues la verdad es que se fue luego diluyendo, y lo que sí tenemos en las categorías de escuela y en formativas hasta en desarrollo, pues son los equipos mixtos, y sí que tenemos chicas en nuestras categorías, pero son en equipos mixtos.
No sé si hay alguien que haya descubierto el rugby a través del equipo del Soto del Real, y qué reacción han tenido, o padres e incluso de niños que han dicho, bueno, pues mi niño juega al fútbol y ahora juega al rugby, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese, o si ha habido, esos casos se han dado?
Sí, no, efectivamente, la mayoría de un poco de la situación que se ha generado en nuestro club es la cantidad de gente que se ha acercado, y de padres, de familias, pues que a lo mejor querían que sus hijos desarrollasen algún deporte, no estaban muy conformes con el que practicaba, por el fútbol, lo que sea, y la verdad es que se han enganchado tanto los hijos como los padres. Los padres pues les ha cautivado mucho pues el ambiente social y el de tener tiempo que hay, y la nobleza del deporte, y la verdad es que se han enganchado un montón. Yo estoy sorprendidísimo de la gente tan fanática que se ha generado aquí en estos 10 años, de gente que no tenía vinculación anterior con el deporte, y sin embargo lo han conocido y están encantados.
Bueno, pues el rugby crece, como podéis escuchar en las palabras de Álvaro Monzón, presidente y fundador del Soto del Real Rugby Club, y la verdad es que es un lujo poder entrevistar a alguien que ha creado de cero, ¿no? Algún club, y que ha apostado por el rugby en su localidad, y que verdaderamente ahora pues ve los frutos, pues tanto desde los niños más pequeños hasta ese equipo de veteranos con 10 años que tienen, que no tienen 10 años los veteranos, por supuesto. Álvaro, muchísimas gracias. Te quería hacer una pregunta antes de despedirte, y es si ves a España en el próximo Mundial de Japón 2019, tú como jugador de rugby y tú como gente que ha vivido el rugby pues desde hace muchos años.
Pues desde luego a mí me encantaría que la progresión del que se está llevando a cabo por parte de la federación pues diese sus frutos, si pudiésemos clasificarnos para ese Mundial del 2019. Yo soy desde luego bastante optimista, y desde luego para nosotros sería un orgullo, ¿no? Poder llegar a ese a ese mundial que nos queda muy lejos, el del 99, que aún estamos en activo algunos de nosotros y lo vivimos más de cerca, y volver a vivir un mundial, pues para nosotros sería desde luego un acierto, bueno, sí, y un desarrollo del deporte que nos vendría pues estupendamente para todos, desde luego.
Pues damos las gracias a nuestro compañero periodista Ricardo Sierra y a Álvaro Monzón, presidente del Soto del Real Rugby Club, alias Los Cigüeños, para, bueno, pues por haber estado aquí y habernos descubierto un poco lo que son los intríngulis y los secretos de un club, de cómo crece desde cero y sobre todo, pues, representante y ejemplo de todos los clubes a nivel nacional que han crecido a raíz de esta evolución del melón y del oval en España. Muchísimas gracias, Álvaro.
Oye, a vosotros, muchas gracias.
No pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciona no su pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta.
Con esta canción totalmente rock and rollera elegida por nuestra compañera Laura Rubio Valladolid y con este célebre discípulo del maestro Bob Dylan del Premio Nobel de Literatura, encaramos en nuestra parte para la tertulia y para saludar a nuestros vallisoletanos, nuestros pucelanos más ilustres como expertos del rugby. Miguel Ángel Torres Teto, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, ovales. Oye, me gusta cuando me llamáis cuando está Teto, no cuando está Pepe, que no me deja hablar, ¿eh?
Es que los pucelanos son muy transigentes, en cambio los madrileños nos cuesta más. Oye, hemos tenido ahí un paroncito, por lo menos de programa, que no de rugby, ha habido división de honor, con grandes resultados. Y Teto, el BRAC, que esos entrepinares, vuelve a la senda de lo más alto de la clasificación.
Quesos empieza a apuntar a lo que otras temporadas ha logrado. Es cierto que ya lo comentamos al principio de temporada, el Quesos este año ha sufrido muchas bajas, ha tenido muchos cambios, algunas forzadas, otras no, y hasta 14 cambios ha metido muchos chavales de la cantera, y sí que es verdad que los directivos prometieron que a estas alturas, finales de noviembre, principios de diciembre, se iban a cumplimentar hasta dos fichajes. Ya han venido, ha venido además gente de relumbrón, un sudafricano que ha estado a puntito de ir con la selección de Seven de su país, de Sudáfrica, Bell, un zaguero, y hay un All Black, pero All Black menor, de los que juegan al Seven, Matthew Axtell, un número 7, y bueno, si a eso sumas que el resto de jugadores yo creo que se están poniendo las pilas, que llevan 6 partidos seguidos consiguiendo una victoria tras esa derrota en Alcobendas, bueno, pues todo lo que han conseguido ha sido victorias y victorias con bonus, empieza a apuntar bastante bien el Quesos.
David, ¿tú le ves en la pomada también al Quesos junto con Sanitas, Alcobendas y el Silverstone Salvador?
Sí, claro, sin duda, ¿no? Teto lo ha analizado perfectamente, pero a mí me gustaría resaltar un poquillo más el tema de la cantera. La verdad es que este año Diego Merino ha sabido implementar dentro de esa estructura profesional de esos jugadores que cobran, que viven del rugby y esos jugadores importados que le dan calidad al equipo, pues esos Alonso, esos Valentín Gamazo, Pescador, bueno, y
sí, Marchal, bueno, mucha gente, sí,
etcétera, etcétera. Y le están dando una calidad al equipo que sin duda pues hace tener un fondo de banquillo que le permite, no como en otras temporadas, desde mi punto de vista, que le faltó un poco de banquillo para intentar llegar a lo más alto, ¿no? Cierto es que el año pasado fue una buena temporada para el conjunto quesero, faltó en 3 partidos, por decirlo así, claro, fueron las finales, pero este año...
Claro.
Claro, este año la progresión pues es muy buena, ¿no? Es como dicen los gitanos, ¿no? Que no quieren a un hijo con buenos principios, sino que ha empezado de menos a más y hace pues ilusionar mucho más a la afición.
¿Y a los vecinos del Chami, del Salvador?
Pues mira, yo creo que los vecinos del Chami han empezado muy bien, han empezado muy fuertes. Tienen a Mar Álvarez, que es una excelente preparadora física.
Así estoy yo de físico, me entrenó
claro.
2 años.
Te ha dejado Mar, que estás para fichar por El Salvador, pero mañana mismo. El caso es que entre Mar Álvarez y Juan Carlos, que es muy astuto a la hora de preparar los partidos, pues tienen un cuerpo técnico magnífico. Tienen buenos fichajes, tienen una buena plantilla, pero el problema va a ser... cómo van a ser capaces de afrontar que van a tener muchos más partidos que cualquier otro equipo español del rugby nacional. Ahora mismo están jugando la Copa de Europa, el otro día vienen de perder con el Petrarca italiano, este fin de semana viajan a Calvisano, luego van a tener la Copa Ibérica. Yo ayer oía en un programa de precisamente de David, de mi querido amigo que está ahí al otro lado del teléfono, que Albertuco Blanco, Tuco, del Quesos Entre Pinares, dijo que el año pasado acabaron literalmente fundidos. Tuvieron ni un solo día de descanso desde diciembre hasta junio. Entonces eso es lo que le va a ocurrir este año al Salvador. Yo creo que tiene una plantilla muy buena, no tiene tanto fondo de armario como el Quesos, y veremos cómo son capaces de afrontar la dureza de este calendario que les llega.
Por abajo, ¿cómo lo ves tú, David?
Bueno, pues la verdad es que pronosticábamos, ¿no?, que Guecho, Hernán y Fútbol Club Barcelona pues lo iban a pasar mal. Yo vi en directo el partido del Guecho frente a San Boi el pasado domingo y hizo el mejor partido de la temporada el conjunto Guecho.
Partidazo, sí, sí.
Los de Ian Fowler se mostraron serios en defensa, en ataque llegan hasta la 22 contraria, pero no sacan esa productividad necesaria para llevarse los partidos. Y bueno, pues coincidió que el domingo San Boi no era San Boi y pudieron echarle el gancho en el último minuto con esa transformación del ala Guecho Tarra. Ciencias, me sorprendió muchísimo que perdiera frente a Hernani en la Cartuja, eso le mete un poco ahí en la pomada de los de abajo, pero vamos, yo creo que Guecho va a subir un par de escalones y al final se salvará rozándola ahí el final. Lo que pasa es que le viene también ahora una serie de partidos muy muy importantes, igual que a Sanitas Alcobendas, ojo, que le vienen ahora partidos muy duros.
Muy duros, hay que ver también la progresión de esta segunda vuelta del Ciencias, ¿no? Que ha hecho una buena primera vuelta, ¿no? Y bueno, y haciendo buenos resultados, y a ver si consigue aguantar, ¿no?, ese ritmo y ese sprint final, ¿no?, de los equipos que siempre, pues alguno da una sorpresa con los de arriba, como ha podido ser Guecho ahora mismo, ¿no?
Claro, date cuenta que el conjunto sevillano, donde se muestra fuerte, es la Cartuja. Si ahí recibe un misil en su línea de flotación, ¿no?, pues mal vamos, porque realmente donde falla el talón de Aquiles del conjunto científico son los desplazamientos largos, incómodos, que tiene, y de Sevilla hace su fortín. Si ahí falla, y frente a un Hernani, que es un rival directo, pues mal pintan las cosas.
Lo que tenemos claro es que va a ser una segunda vuelta muy apasionante, y en la que no vamos a dejar de seguirla, y yendo campo a campo, un poco David, como lo hace con su tele, pues nosotros siguiéndolo con nuestros micrófonos. Vamos a ir a la selección española. En nada estamos metidos en ese Seis Naciones B, en ese Europeo de Naciones, como lo queramos llamar, que da pase, ¿no?, a un equipo al Mundial de Rugby de 2019 en Japón. Realmente, después de toda la polémica, David, que hubo en el último programa de si franceses sí, si franceses no, yo quiero que me digáis en este programa si realmente veis o creéis que España se va a clasificar o va a conseguir esa plaza, esa segunda plaza después de Georgia para ese Mundial del año 2019. David.
A ver, hay que decirlo con la cabeza o con el corazón.
Está preparado teto ahí para...
esto es un dato importante. Luego no me saques una encuesta de Twitter, teto, ¿eh? Vamos a ver. Además, ayer a Alberto Blanco le preguntábamos en el programa cómo veía la selección, cómo veía la historia de los hispanofranceses, etcétera, etcétera, y él ve un gran equipo, ve una piña, ve un equipo muy conjuntado. Pero bueno, vamos a lo de siempre, vamos a ver quién participa en esos partidos y según quién participe, pues veremos. La clasificación está muy difícil, más que ninguna otra clasificación para el Mundial, pese a que hubo un rival directo que se clasificaba directamente, pues eso nos ha quitado la plaza en vez de dárnosla. Pero es posible, yo creo que hay calidad. Cierto es que Georgia y Rumanía son rivales muy difíciles a batir, pero que... se puede dar en el central, se puede dar esa alineación de planetas para vencerles y conseguir aspirar a la plaza que nos dé el acceso al Mundial. Pero sin duda nos hacen falta los franceses, eso está claro. Si
hombre, la pregunta es, contando con todo lo que podamos y sobre todo, pues eso, con Guillem Roué, todos los franceses, ¿no? Que
claro,
estamos viendo.
Sí, entonces sí, entonces está claro que tenemos calidad para llevar a cabo esa clasificación.
Yo estoy muy optimista respecto a este tema. Si vienen todos los buenos, encabezados sobre todo por el que me encanta a mí, que es Guillem Roué, Yo creo que podemos estar ahí. Seguramente tengamos que hacer esa historia rocambolesca de luego jugar una fase, luego incluso intentar ganar a Tonga, ya veremos si la repesca con Uruguay, pero yo soy muy positivo. Mira, eso por el dato objetivo, sobre todo porque vimos jugar a España muy bien contra Tonga y muy bien contra Uruguay. Y como dato totalmente subjetivo, jamás pensé que la selección española, ni de chicas ni de chicos, iban a estar en los Juegos Olímpicos. Y fíjate lo que consiguió la selección española de Seven, ese ensayo en el último minuto de Iggy contra Samoa, algo inimaginable. Yo creo que es más fácil esto que aquello. Así que yo estoy convencido de que podemos ir a los mundiales.
Uh-huh. Chicos, ¿cómo son las navidades por Pucela? ¿Se come y se bebe bien o no?
Mira, lo primero, vivimos en una nube. El otro día decía mi querido compañero Juan Carlos Amón que a qué huelen las nubes, que venga la gente a Valladolid y lo vea. Llevamos 9 días que vivimos dentro de una nube. De vez en cuando el sol en los últimos 10 minutos deja en Pepe Rojo vislumbrarse un rayito. Hay mucho rugby, hay muchas categorías inferiores. Pepe Rojo es un bullir constante, ya no hay sitio, y mira que hay campos en Pepe Rojo. O sea, da gusto, se para un poquito, se deja descansar aquel sagrado césped, pero bueno, que el balón oval aquí se mueve constantemente.
David.
Sí, sin duda alguna, y además con expectación. Nosotros aquí en Valladolid, lo ha comentado Fermín de la Calle en algunos de sus artículos, etcétera, no es España con respecto al rugby. Nosotros tenemos noticias diarias en los periódicos, en las radios, bueno, pues Teto tiene su programa, yo tengo el mío a nivel local, y luego, por ejemplo, pues este sábado nos ponen a la venta el documental sobre el día que Zorrilla fue Twickenham. Con lo cual, seguimos viviendo el rugby pese a estar en vacaciones, y sigue habiendo charlas de rugby en los bares, y etcétera. Es una pequeña Galia dentro de la Francia, ¿no? En lo que al rugby se refiere, Valladolid. Con lo cual, pues incluso hasta en las cenas, si en algunas cenas en el resto de España se discute política, aquí se discute entre queseros y chamizos, ¿eh?
Fíjate que nada más acabar, Rodrigo, viene ya el torneo Melé de los chavales, que suele hacer un frío siempre que pela, prácticamente coincide con los pingüinos aquí, los moteros y los rugbistas, que son muy amigos. Luego viene la Copa Ibérica, que se juega en Valladolid este año, un montón de partidazos, y como siempre con el escenario de Pepe Rojo. O sea que,
y como tú has dicho, Rodrigo, la verdad es que nos espera una segunda vuelta apasionante. La clasificación de España, vamos, la Copa Europea de Naciones, nos esperan, yo creo que 5 o 6 meses, una posible final de Copa del Rey, esperemos a ver quién llega, cómo se llega, y repetir lo del año pasado. Así que la verdad es que aquí en Valladolid, y yo creo que en el resto de ciudades también, se vive con mucha ansia la entrada del 2017.
Pues para mí sería maravilloso que en Zorrilla se jugara un partido oficial de los grandes, un España-Rumanía, un España-Rusia, aquí, en Zorrilla, en lo que debería convertirse en uno de los iconos, para que metiéramos ahí 15, 20 mil personas y ayudaran a la selección a conseguir los objetivos.
Pues nos quedamos con esa propuesta, de la que hablaremos largo y tendido hasta que llegue ese Europeo de Naciones, y aconsejamos desde el tercer tiempo de la cadena COPE, por supuesto, que la gente se anime a pasar por las sedes allí del BRAC y del Chami, y que se pasen un día tremendo, porque a mí es una ciudad que me encanta y es una ciudad que se respira rugby por todos sus poros. Muchísimas gracias a los dos y estamos en contacto. Si nos veo, pues feliz Navidad a los dos.
Oye, aquí te esperamos para celebrar la Navidad a todo el equipo.
Perfecto, se lo digo a Andrea, a Laura ahora mismo.
Por supuesto, a todos, feliz Navidad.
Hasta luego. Un capítulo más del tercer tiempo en cope.es, y ya van 80, y Luis Fuentes y un servidor intentamos volver a luchar contra la ley. Hoy no se lo vamos a poner nada fácil a la mejor árbitro del mundo, Alhambra Nivas. Muy buenas, Luis, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Todo en orden?
Bien, has elegido un tema peleagudo, ¿eh?
Sí, eso es una regla muy bonita para leer antes de dormir.
Sí.
¿Eh? Muy interesante el reglamento en este punto. Puede uno estar leyendo varias horas sin enterarse de nada, está muy bien. Es el fuera de juego, hoy vamos a hablar de fuera de juego.
Esa risilla que hay por ahí detrás es la de Alhambra Nievas. Muy buenas, Alhambra.
Muy buenas, ¿qué tal?
Es verdad.
Oye, una cosa, Alhambra, ¿tú conoces al que ha escrito esto? ¿Si tienes trato con él como para invitarle yo a un café o algo?
No sé, pero creo que puedes recomendar el libro para la gente que tenga insomnio y eso, ¿no?
Sí.
Porque para... creo que te has peleado un poco con el librillo que te regalé esta semana.
Los aficionados a los trabalenguas también les puede gustar. Bueno, está muy bien, muy útil. Es un reglamento polifacético.
A ti no te dio por coger y tirarlo de decir, no puedo más.
No, la verdad que creo que lo he ido digiriendo poco a poco, que es lo mejor, porque como te lo intentes, como lo intentes entender de una sentada, es difícil.
Yo creo que alguien que es novel en el rugby, ¿no? Que no conoce el rugby, le intentas explicar el fuera de juego y ya es algo imposible, ¿no? Imagínate, pues, con las reglas que vamos a analizar ahora con Alhambra, lo difícil y lo complicado que es, que lo ha sufrido Luis Fuentes en sus carnes, ¿no, Alhambra?
Bueno, en realidad es complicado, no es. Lo que pasa que es cierto que el fuera de juego afecta tanto al juego abierto como al juego, a la fase estática, ¿no? Y luego quizás sí que es difícil de controlar, ¿no? Porque depende de si el jugador está en el entorno de los 10 metros de caída del balón en una patada. O sea, tiene como mucho su apartado que tienes que controlarlo muy bien para acertar en la decisión, ¿no? Pero al final fuera de juego es simplemente que el jugador que está por delante del que porta la pelota o del último que ha jugado la pelota no puede volver a jugar el balón hasta que se pone en juego. Y ahí ya sí hay como muchas formas de ponerse en juego dependiendo de la casuística en la que estemos.
Eso es.
Yo creo que no es tanto la regla lo que es difícil, sino por uno la cantidad de excepciones que tiene, o la cantidad de modificaciones, matices, y luego la propia redacción del reglamento, no solamente en este capítulo, en otros también nos pasa, intentas visualizar lo que el reglamento intenta plasmar por escrito y a veces no es fácil, ¿no? Es mejor que tengas... un vídeo delante que te lo expliquen o Alhambra sentada al lado y que te expliquen lo que pone, porque si no, no hay manera humana de entender lo que quiere decir. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos entendiendo.
Seguro
todos.
Que poco a poco lo digerimos todos.
Vamos a empezar por un caso, Alhambra, que el otro día estábamos hablando de placajes, ¿no? Y recordamos que el placador tenía la posibilidad de jugar el balón tras el placaje incluso cuando está en una posición adelantada. Es así, ¿no?
Exactamente. Bueno, más que adelantada es entrando por campo contrario, ¿no? Que
por la puerta que no se podría entrar.
Exactamente. El único jugador que tiene el privilegio de utilizar el balón por campo contrario después de un placaje.
Uh-huh. Juego abierto, que consideramos que un jugador está fuera de juego, ¿no? Cuando está por delante del balón, ¿no? Por delante del compañero que lleva el balón, ¿no?
Que lleva el balón o que ha jugado por última del balón. En los casos más así típicos para que nos entienda la gente es traspatada. O sea, un jugador que está por delante del último jugador que juega la pelota, que es el que patea la pelota, está en fuera de juego. Y bueno, y ahí ya vamos, no quiero adelantarme, pero ahí ya dependerá de si está dentro del entorno de caída de los 10 metros del balón o si no, para ver cómo se pone en juego. Y luego otro caso bastante típico es cuando a un jugador se le cae la pelota hacia adelante, hace un adelantado, y un jugador que está adelante juega la pelota antes de ponerse en juego. Entonces también está en fuera de juego y en ese caso, en vez de ser melee, sería puntapié de castigo por fuera de juego.
¿Y qué tiene que hacer ese jugador que está en fuera de juego porque no puede ir a jugar el balón?
Claro, no puede jugar el balón hasta que es puesto en juego. En el caso del adelantado, pues hasta que lo supere el jugador que ha jugado por última del balón, que es el que ha hecho el adelantado. Y en el caso de la patada, pues como digo, depende de si el jugador que está fuera de juego está dentro del entorno a los 10 metros, nadie lo pone en juego. Uh-huh. Es la única posibilidad de ponerse en juego es que ese jugador retroceda a la línea de 10 metros de caída del balón y volviendo a esa línea alguien ya lo ponga en juego. Pero hasta ese momento nadie, ni compañeros ni contrarios, lo pueden poner en juego.
Pero yo como creo que a estas alturas estaba perdida ya la mitad de la audiencia, por lo menos yo ya lo estoy, a lo mejor es un poco más fácil ir un poquito paso a paso, ¿no? Esto está bien explicarlo para los torpes como yo, porque si no, efectivamente, la regla no es complicada como tal, pero es tal la cantidad de matices que tiene que se hace complicada. Si nosotros empezamos a hablar de un jugador que está en fuera de juego, es decir, que está por delante de la línea imaginaria que marca el balón o del último jugador que ha jugado el balón, como acaba de explicar Alhambra, este jugador no puede interferir en el juego, ¿no? No puede ni moverse hacia adelante, no puede ir hacia el oponente, no puede ir a acercarse a la pelota, a los oponentes que esperan la pelota, tiene que intentar volver a la posición de onside, ¿no?
Claro, ningún jugador en fuera de juego puede hacer ninguna acción, ni sea avanzar, ni sea defender, estando en fuera hasta que
eso
es. Luego, entonces, como yo lo defino es, cuando estamos hablando de fuera de juego dentro de la regla de los 10 metros, yo lo llamo como el super fuera de juego.
¿Sí?
El super fuera de juego significa que nadie te pone en juego, solo tú, con tu acción de retroceder a la línea que te marca, digamos, el ponerte en juego, solo tú te pones en juego. Si no estás dentro de ese entorno, los 10 metros, estarías solo en fuera de juego y sí te pueden poner en juego compañero o contrario. Compañero bien superándote, compañeros que están en juego, que están, digamos, detrás del último que ha jugado la pelota.
Claro que no es estrictamente que tiene la pelota, sino que también te puede poner en juego un compañero.
Claro, un compañero que está en juego, si te supera, si supera...
Eso es.
A la altura que tú estás te supera, te pone en juego. Pero también, si estás fuera del entorno de los 10 metros que hablamos, te puede poner en juego un oponente. Bien, corriendo 5 metros con el balón, pateando o pasando el balón, o habiendo tocado inmediatamente la pelota. Pero siempre que estemos fuera del entorno de los 10 metros. Dentro del entorno, nadie nos pone en fuera de juego, o sea, perdón, nadie nos pone en juego salvo nosotros mismos retrocediendo, digamos, retrocediendo a la línea de 10 metros que ayudaría a que un compañero o un contrario nos ponga otra vez en juego.
Eso voy a
ver. Es la imagen que vemos muchas veces de sobre todo los delanteros, claro, ¿no? Que retroceden con los brazos en alto diciendo, claro, yo no quiero saber nada de esto, no voy a hacer ni amago de jugar el balón, estoy, claro, volviendo a la posición en la que estaré dentro del juego, estoy volviendo a recuperar una posición que no sea injustamente ventajosa para mí, me estoy saliendo, digamos, del fuera de juego por voluntad propia, ¿no?
Eso es exactamente. Lo más importante en estas situaciones es que los jugadores que son conscientes que están en fuera de juego, porque además los árbitros intentamos avisarles con la voz de que retrocedan o de que no intervengan en la jugada, que tengan una intención de no involucrarse en el juego hasta que vuelven a ser puestos en juego, ¿no?
Voy a ver si me acuerdo este domingo, Alhambra, de cuando juegue mi partido, a ver si miro a ver si tengo 10 metros o no cuando patee un compañero.
Bueno, eso ya, claro. Si está en un entorno, lo que se ve, si está en un entorno de cercanía, de caída del balón, pues ahí ante la duda retrocede. Si estás claramente fuera, pues sí te puedes quedar, no puedes avanzar, sigues sin poder avanzar porque estás en fuera de juego, pero puedes quedarte parado y esperar a que bien un compañero o bien un contrario te pongan en juego.
Luis.
Oye, Alhambra, hay una pregunta práctica. Tú como árbitro estás en medio de una jugada, jugadores que corren de un lado para otro, balón que va de un lado para otro, sabiendo perfectamente, como sabes, oye, hay unos que están en fuera de juego que se pueden volver a poner dentro por acción de un compañero, como hemos dicho, cuando le adelanta a un compañero que está en juego, o bien por acción de un rival, que también son reglas bastante precisas, no correr 5 metros, pasar o patear la pelota, tocarle voluntariamente. Vosotros tenéis que estar con 7 ojos, ¿no? Mirando a 20 jugadores a la vez, porque hay 30, digamos que puede haber 20 dentro de tu campo visual. Me resulta realmente complicado el imagino que también un poco la dinámica del juego, ¿no? Estáis atentos a cuáles son las oleadas de jugadores que van en una otra dirección, pero me resulta especialmente complicado estar atento a todo esto y procesar a la vez a gran velocidad todas esas reglas tan tan minuciosas, ¿no?
Exactamente, es posiblemente una de las reglas más difíciles de pitar, sobre todo al principio, y luego ya pues vas cogiendo truquillos, ¿no? De fijarte en los jugadores que están claramente en juego y ver quién vuelve a jugar el balón cargando esa patada, por ejemplo, ¿no? Y luego pues evidentemente teniendo una actitud preventiva de a los jugadores que tenemos claro que están en fuera de juego mandarlos que retrocedan o que no avancen, ¿no? Y luego sí ayuda mucho cuando estamos funcionando con tripletas arbitrales, sí es verdad que los árbitros asistentes nos pueden ayudar mucho a ese respecto, porque al final eso, el controlar todo el campo con la posición de todos los jugadores a lo largo del campo a veces se puede hacer complicada, sobre todo en patadas, no tanto en patadas que son más claras, ¿no?
Sí.
En patadas claramente a campo contrario, pero en patadas más cortas en las que son... empatadas chip, pues empatadas eso, que hay mucho más tráfico de jugadores, y es verdad
que ahí se complica un poco más la cosa y hay que afinar mucho.
Esa clásica patada no muy alta, pero que cae prácticamente poquitos metros delante, claro, del pateador, se crea ahí un follón de jugadores que van y vienen, claro, unos con los brazos, claro, en alto, realmente es complicado. A mí me gusta complicadísimo pitar todo, sí, el rugby, pero quizás estas fases son especialmente complejas. A veces que lo ves en televisión y hasta la tercera repetición te das cuenta de que ha pitado. Suele pitar, sí, bien, ¿eh? Desde que ha pitado el árbitro y cómo ha acertado en un jugador que dentro de un mare magnum de camisetas, pum, ha andado con el que ha intervenido viniendo de una posición incorrecta y ha pitado un golpe, ¿no?
Parece que llevan como una tele dentro, ¿no? Con las repeticiones o con la...
Sí, como Terminator, yo creo que
como otra cámara,
los ojos desde dentro tiene como Terminator, así va diciendo, ¿no? El 14 está mal, el 3 bien colocado, ¿sí, no?
Claro, al final es como un proceso mental que nos ayuda, ¿no? Pues igual que en un saque de centro o cerca de marca tenemos ciertos truquillos, pues cuando hay una patada pues tenemos ciertos truquillos, ¿no? Para intentar pues tomar la decisión correcta, y al final fuera juego yo creo que uno de los, posiblemente uno de los casos más claros en los que aplicamos el concepto de claro y obvio. Si dudamos, uh-huh, si un jugador está en fuera de juego o no está, no lo vamos a penalizar, ¿no? Porque al final
hay que
dejar
entrar,
jugar,
entiendo.
Pero claro, tenemos que eso, porque en patadas de estas que son cruzadas, que el ala está un paso o no está un paso, pues ahí normalmente lo dejamos. Cuando está claramente un metro, dos metros, tres metros, pues ahí evidentemente puede tener un impacto también importante en el partido y hay que afinar mucho.
Alhambra, para hacerlo cortito y despedirnos, por último, las fases estáticas en melee, en mol, en el rack y en las touches, ¿cómo es el fuera de juego?
Bueno, ahí es cierto que es mucho más sencillo para nosotros de controlar. Todos sabemos que en melee los que no participan de la melee tienen que estar a 5 metros.
5 metros.
Hasta que la melee finaliza, hasta que el balón sale de la melee. En los laterales tienen que estar a 10 metros hasta que el lateral finaliza, que normalmente lo indicamos, subimos el brazo cuando se inicia el lateral y lo bajamos cuando finaliza para indicarle a las líneas que pueden subir. Y luego en mol y en rack, pues cuando claramente se ha formado un mol o un rack, todos los jugadores que no participan del mol o del rack tienen que estar claramente, ni siquiera a ras, sino claramente detrás del último pie del compañero que está en el rack o en el mol.
O sea que ahí la línea, digamos, de fuera de juego no la marca tanto la línea del balón, sino es la línea del pie del último jugador, claro, del agrupamiento.
Exactamente. Y una cosa muy importante, porque ahora se está dando mucho y es importante que la gente entienda la diferencia, hay muchas situaciones ahora en las que solo hay un placaje y el equipo que está defendiendo no entra a disputar la pelota, con lo cual no se forma un rack. En las situaciones de solo placaje no hay fuera de juego, porque en las situaciones de solo placaje solo se aplica la regla 15, que lo que se aplica son las puertas dentro, cerca del entorno del placaje, que es un metro. Entonces, uh-huh, en esos casos, cuando hay un placaje, un equipo pasa y el otro equipo no entra a disputar, ahí no hay línea de fuera de juego. Y por eso muchas veces vemos que los jugadores están ligeramente adelantado y la mayoría de, sobre todo la grada, ve fuera de juego cuando no lo hay. Entonces es importante que vayamos adaptando nuestra mentalidad a las técnicas que están haciendo de defensa, que se hacen en todo el mundo, tanto en 7 como en 15, porque antes era más habitual en 7 y ahora la estamos viendo tanto en 7 como en 15.
Esto que comentabas tú alguna vez, ¿no? Jugadores como Richie Macó, que tienen esa fama de estar siempre fuera de juego, que tú dices, no, si es que lo que pasa es que se sabe el reglamento casi mejor que los árbitros.
Bien, eso es.
Se lo sabe perfectamente, vive al límite y vive dentro, y está dentro de donde tiene que estar. Para a lo mejor los espectadores menos experimentados parece que están fuera de juego, y no, hay jugadores que se saben el reglamento perfectamente, claro, juegan hasta donde pueden. Y es culpa nuestra, ¿no? De los que estamos fuera, que nos creemos más listos que nadie, pensamos que está todo el mundo fuera de juego, resulta que no.
Más que creerse listos, que hay que actualizarse, porque al final la riqueza del rugby es que está en continuo cambio. Y que los equipos y los, no yo, pero los que saben realmente de rugby, estudian mucho para ver cómo defender y cómo mejorar, ¿no? Todas las técnicas que estamos viendo. Y bueno, es importante que la gente lo sepa. Es importante que la gente lo sepa para que no nos griten desde la grada: ¡fuera de juego! Cuando no hay fuera de juego.
Así va engordando el reglamento, que dentro de dos o tres revisiones, pues a lo mejor es un metro y medio de gordo, ¿no? Porque vamos.
Ojalá que no, que pesa mucho en la maleta.
El librito Luis, al final lo tienes que usar de viga de la casa.
Para hacer una mesa, para hacer una mesa o algo así, viene muy bien.
No seas malo.
Bueno, turno de Luis Fuentes para la canción.
Bueno, a ver qué le parece a Alhambra, que ya sabes que me tiene sometido un férreo marcaje musical.
Sí.
Este es un grupo inglés que se llaman Tung, hacen una... no sé cómo decirlo, tiene es parte de folk, parte de pop, parte de electrónica. Esta canción se llama Hustle. A mí me gusta mucho, empieza muy lentita, si le dais un poco de tiempo veréis cómo es una canción que engancha rápido.
¿Tu veredicto, Alhambra?
Bueno, me ha sorprendido. Un estilo totalmente innovador y la verdad que me gusta. Me está sorprendiendo gratamente, amigo.
Sí,
uy.
Me estoy viendo arriba yo,
Bien.
Acabo de entender el juego. De chimenea, de tranquileo con la familia.
Te llama eso.
Bien. Pues nada, la escuchamos. Muchas gracias a los dos.
Gracias, un besico.
Hasta luego.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Suenan tambores, gaitas y guitarras para decir adiós a este capítulo número 80 del tercer tiempo, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como @3tiempocope, con número, en Facebook como El Tercer Tiempo, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Laura Rubio, Valladolid, chuleta en mano. ¿Qué tal? ¿Qué nos han dicho nuestros oyentes en nuestros 15 días de ausencia de Oval en la radio? Y hemos vuelto, hemos vuelto.
¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Bueno, pues las redes sociales ya se preparan para despedir el año en el mundo del rugby. Este fin de semana, por cierto, se celebrará la última jornada de la División de Honor de este 2016 ya con un sabor navideño. Varios equipos españoles harán torneo estas navidades para los más peques, como por ejemplo el Alcobendas, que celebrará un torneo sub-12 este sábado, y hoy a través de las redes sociales nos han avisado. Dice, hoy es martes y ya podéis contar con los dedos de una mano los días que faltan para que empiece el torneo de Navidad. Así que chicos, peques, muy atentos a este torneo porque, vamos, seguro que os lo pasáis bomba.
Planazo.
Más cosas sobre la DH, sobre la División de Honor. Sergio Rubén comenta en su cuenta de Twitter: la División de Honor está súper divertida, es la mejor temporada en mucho tiempo. Pues oye, a ver qué pasa al final de temporada. La última jornada nos ha dejado imágenes muy bonitas, como por ejemplo en el encuentro entre el Getxo Artea y el señor Independiente, que arbitró Alhambra Nievas, por cierto, que hace un momentito hemos estado hablando con ella. Y claro, como Alhambra es una crack y le han dado recientemente el galardón de mejor árbitro del mundo, que casi nada, pues los equipos le rindieron un pequeño homenaje dedicándole un aurrescu, que ambos clubes han compartido en redes sociales. Y te preguntarás tú, ¿qué es un aurrescu? O igual lo sabes, y soy yo la única que no lo sé. Bueno, pues hombre, yo te lo voy a explicar por si acaso nuestros oyentes alguno está despistado por ahí. Pues una danza típica vasca que se baila a modo de reverencia, un homenaje, vaya, lo que viene siendo.
Una flautilla, ¿no?
Sí, algo parecido. Yo he visto el vídeo y muy emocionante. Alhambra lo agradecía así. No hay palabras para describir las emociones de este fin de semana. De corazón, es que ricasco. ¿Qué tal? Me sale el acento vasco.
Perfecto,
lleno, ¿no?
Vale, parece nacida en el mismo quecho.
Bueno, has visto. Otro evento importantísimo del fin de semana ha sido el torneo Melé, su segundo fin de rugby. Se jugaron las modalidades de sub-14 y sub-16, que por cierto, enhorabuena desde aquí a los organizadores porque es una gran fiesta para el rugby en general.
Hablamos de ello aquí.
Sí, por supuesto, que es a lo que voy ahora, que Tony Gimeno, al que entrevistamos en el programa anterior, hizo balance de este torneo así. Es un placer ver cómo crece el torneo Melé, a pesar de las dificultades logísticas y de los errores que cometemos. Este torneo nos sobrevivirá. Y nada, vamos a acabar con una campaña de los relojes Tag Heuer de Tom Heuer. Es que no me va a salir, no. Y nada, el Brack Quesos, que son los protagonistas, 5 jugadores, que bueno, pues para que veáis, bajo el hashtag Don't Crack Under Pressure.
Anda.
La revista Men's Health ya se ha hecho eco de esta noticia y dice que 5 jugadores, pues bueno, nos demuestran que eso de romperse bajo la presión no va con ellos. Eso es lo que dice Men's Health. Así que nada, podéis ver el vídeo de la campaña, que aparte de Cristiano Ronaldo y toda esta gente, pues bueno, los del Brack Quesos también salen.
Claro, claro. Mucho más importante
cracks.
Los
hombre,
del
pues
Brack
claro.
Y los del Xami en Valladolid. Muchísimas gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el capítulo 80 del tercer tiempo. Te espero el martes que viene. Ya sabes dónde, ¿no? En cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.